Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión quincenal del CDR. Y bueno, vamos a dar inicio a la agenda del día de hoy, en donde, como comentaba, sabemos que se encuentran algunas universidades en periodo vacacional, sin embargo, vemos importante ir dando seguimiento a los temas que tenemos y que tal vez vayamos dando un poco de avance, debido a que pues no todos coinciden en el mismo periodo vacacional y los que están pues poder ir avanzando. Ok, entonces como primer punto tenemos los avances en el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Y en nuestra sesión que tuvimos la semana pasada, también la maestra Lourdes nos estaba dando un poco de adelanto de avances que se ha tenido con el metro y también el poder comentarles que sobre la integración del Instituto Politécnico Nacional se les hizo la invitación para poder participar en estas sesiones del grupo de trabajo e ir desahogando algunos puntos que tenemos ya dentro de lo que es este documento técnico en la primera etapa en donde podemos ir revisando la interconexión que puede tener el Politécnico hacia el SINVESTAP. No sé, maestra, como coordinadora del grupo de la Delta, si quisiera mencionar algún detalle.
Gracias. Pues con respecto a los trabajos del metro, como les había comentado, tuvimos contacto con ellos, no hay ningún problema, están muy a la espera finalmente de que nosotros ya les marquemos la pauta de cómo se harían los trabajos, pero tenemos pendiente el que se realice la primera revisión del cable, porque me piden exactamente la ubicación de los, no exactamente, pero aproximado de los cortes del cable para que puedan tener acceso a determinadas estaciones de metro. Eso todavía no me lo han definido, entonces estamos trabajando con una empresa que se llama Alma Labs para ver si ellos nos pueden definir eso. Y entiendo que tanto el SINVESTAP como la UAM tenían contacto con ellos. Ahorita voy a ver si ya tengo algún avance al respecto, pero es todo lo que tenemos, ¿no? Que nos estamos acercando con una empresa para determinar lo que el metro me pide en específico, que es el acceso a qué estaciones de metro.
Muchas gracias, maestra. Perfecto. Entonces vamos avanzando en esta parte y también entonces había quedado como acuerdo en esta sesión que tuvimos con el grupo de la Delta Metropolitana que ya iban a empezar a intercambiar información, se les dieron los contactos del SINVESTAB y del Politécnico para que empiecen a hacer la revisión, debido a que Politécnico cambió de administración y entonces ahora con las personas que se encuentran van a retomar ya este tema y se va a empezar a trabajar. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario al respecto. Licenciado.
Pues no necesariamente que bueno, pues yo creo que básicamente va a haber que trabajar cerca del poli. Yo de alguna manera empecé a revisar los convenios y obviamente ambos convenios, tanto el de Lancaz como el de CUDI con Lancaz, permiten la adición de nuevos miembros. Y básicamente el tema es realizar un convenio en ambos casos con la institución que se quiere adherir al proyecto. Yo me imagino que en el tema del poli, pues lo que sería terriblemente conveniente es lograr que hubiera una posibilidad de utilizar la fibra del poli como parte del anillo metropolitano, a cambio de pues dejarlos usar la capacidad del anillo metropolitano de UAM, SINVESTAB y Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo creo que hay que ir semblanteando un documento muy básico de qué pone cada quien en el convenio pues para iniciar la discusión con el Poli y quizá, pues obviamente, habría que también incorporar a la comisión directiva o al comité directivo de la Delta, de, bueno, del LANCAS, ¿no? A la discusión, ¿no? A mí me parece que pues todo el mundo gana, el Poli, pues en fin, obtiene una salida hacia el IXP, obtiene una salida hacia las redes nacionales de educación e investigación, obtiene redundancia para su propia Delta, ya que las trayectorias de los dos proyectos tienen como 5 estaciones en que van por el mismo túnel, ¿no? Entonces hay la posibilidad de tener redundancia y hacer un proyecto obviamente mucho más grande. Y pues dado que ambos proyectos tienen fibras disponibles, creo que el poder pensar en el intercambio de fibras en ambas huellas pues sería beneficioso para las dos agrupaciones, la de LANCAD y para, pues obviamente, para el ecosistema del Poli, que tiene pues en fin, muchos campus en el norte, ¿no? Y eventualmente, pues ya en una visión de etapa 3, la fibra del Poli pues nos permite llegar a muchos campus de la zona norte y nororiente de la ciudad, pues en fin, yo creo que puede ser de mucho interés para la UNAM, para llegar a los campus más de la zona norte, y pues en fin, me parece que es ganar por todos lados, ¿no? El tema es tratar de aterrizar la parte administrativa, tener buena convocatoria, y creo que el proyecto pues se puede realizar con, pues básicamente, con voluntad política y con trabajo de administrativo, ¿no? Pero creo que es muy buen proyecto.
Gracias. Sí, licenciado, y en efecto es parte de lo que estamos revisando en este proyecto del Anillo Metropolitano, en donde justo es ir sumando a las instituciones a este par de hilos que nos está dando por parte de LANCAD para poder interconectar hacia lo que sería la parte de la red nacional de CUDI y también poder beneficiar de esta manera nuestra membresía con una conexión hacia el IXP. Entonces, bueno, ya están por ahí esos trabajos avanzados también con el grupo de la Delta Metropolitana. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, número 2, avances en los grupos de trabajo del CDR. Y no veo conectada por aquí a la maestra Carmen Díaz. Sin embargo, no sé si, Martita, tú tienes alguna información o pudiéramos continuar con el siguiente grupo.
Sí, Silvia. Ella hace un momento me envió un mensaje donde comentaba que la habían llamado a una reunión a las 10, que no iba a poder llegar a la sesión de hoy, pero que le interesaba mucho compartirles que está trabajando a través del grupo de gobierno ETI para tener representación de CUDI en la reunión de ANUYESTIC, que se va a realizar en octubre de este año, justamente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces, bueno, están trabajando para que puedan, pues, participar en esta reunión. Y también compartirles que ya se tiene el primer entregable. Si me permite, Silvia, puedo compartirles el documento. Este claro. Es un documento que se ha venido trabajando con el grupo EG4 de Dutradi. Ya se tiene el primer entregable, estamos en los últimos detalles, esperamos que pronto podamos compartirlo con ustedes. Este primer entregable pues está titulado Infraestructura y conectividad como eje para la transformación de la educación. El pasado jueves se presentó al grupo EduTradi, recibieron felicitaciones, es importante extenderlas a todos los que estuvieron participando en la elaboración de este documento y bueno, pues esperemos que en la siguiente sesión podamos ya compartirles con todo el documento completo, porque nos hacen falta pequeños detallitos como los cargos de las personas que colaboraron, nos hace falta ingresar dos diagramas y bueno, pues será compartirles estos avances que se han tenido a través del grupo de gobierno de TI. Sería todo por la parte del grupo, gracias.
Muchas gracias, Martita. Y bueno, muy interesante esta parte de la proyección que nos haces de este trabajo que se ha estado realizando y que si bien ha estado coordinando la maestra Carmen Díaz y que bueno, se ha estado también en estas sesiones colaborando, que son de manera semanal también para la parte de EduTradi, en conjunto con todas las instituciones que se están mencionando en este trabajo. Ok. Perfecto. Adelante, Jorge Preciado.
Nada no, más, hasta como un, no sé, comentario chascarrillo, si lo quieren ver así. ¿Verdad? Aunque traigo una camiseta de ese color, no me gusta el color del documento. En serio, está muy moreno. ¿Sí? Entonces, si somos una institución no gubernamental, ¿verdad? Como que el color moreno es para llamar la atención de eso justamente, ¿no?
Sí, la imagen es la imagen que se...
No, no, es todo el documento, hasta los cintillos de abajo, todo, ¿no?
Sí, es la imagen que se ha generado como consecuencia de la integración de todas las instituciones que están participando, que está la SEP, la SCT, CUDI, ANUYESTIC, ECUESAD, también está la comunidad REMEDI, la comunidad REDLATE y la imagen corporativa, si identifican el logotipo de EduTradi, es justamente esos colores.
Pues bueno.
Okay,
además de que no es un tema en el que podamos hacer nada, ¿eh?
Yo creo que es cuestión de llevar la fiesta en paz, mi Jorge, porque, pues en fin, aquí los que, digo, realmente el aporte y la participación de las instituciones gubernamentales pues es mínima, ¿no? Pero son de cualquier manera, amigos, es Carmen Rodríguez, es en fin, lo que quedó de lo de Salma, etcétera, ¿no? Que de alguna manera entonces, pues, tienes razón, pero de alguna manera, pues, creo que no vale la pena el pleito, ¿no?
Yo no digo que busquemos pleitos, ¿no? Nomás
suavecito, vamos más lejos.
Comentario, ¿no?
Sí,
¿no?
Claro. Le compartiremos a la doctora Carmen, de todas maneras, tus sentimientos, Jorge. No te preocupes.
No, ya se los comento también.
Y esperamos sus comentarios una vez que les compartamos el documento para que podamos enriquecerlo con sus experiencias y colaboraciones.
Gracias.
Claro. Muchas gracias, Jorge, y pues a consideración, como bien ya lo dice Alex, para tu comentario y que bueno, estamos aquí en total libertad de expresión. Muchas gracias. Perfecto. El siguiente grupo de trabajo sería para presentar avances IPv6, coordinadores Asael Fernández. Asael, adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, lo que les quiero comentar, bueno, se llevó a cabo la segundo día IPv6, ahora con la participación de Extreme. Déjenme compartirles aquí en el chat. Permítame. A ver, tengo aquí la liga. Y les voy a compartir la pantalla. A ver. Aquí está. me hecho una captura de pantalla que yo hice del parte de la presentación. Estuvieron, bueno, se registraron 37 personas y más o menos yo tengo ahí que estuvieron como 30 ahí participando, más o menos estuvieron ahí. Desafortunadamente, bueno, no hubo caso de estudio, nada más fue la presentación directamente de Empresa Extreme, pero sí hubo buenas preguntas, algunas propiamente relacionadas con lo del tema, sobre todo la parte de las instituciones que comentaron que tienen equipo de Extreme que ya es muy antiguo. Entonces, bueno, con ellos directamente van a estar tratando este asunto de cómo se va a manejar, bueno, un posible cambio de equipo y sobre todo por la parte de tener un buen soporte IPv6, porque si es un equipo muy antiguo en cualquier marca, el soporte IPv6 puede ser de lo mínimo indispensable, pero sí se requiere ya para, sobre todo para las cuestiones de seguridad, el equipo sea más reciente, para soportar de una mejor manera la parte de IPv6. Entonces, básicamente, bueno, la plática de ellos se enfocó ahí en su solución de Fabric Connect, y entre ellos, bueno, una de las funcionalidades es la parte de IPv6. Entonces, ellos es en lo que más que nada se enfocaron. No sé si tengan algún comentario, pregunta.
¿Por qué no hubo presentación de caso de estudio? O de caso...
Bueno, desafortunadamente los que habían comentado que podían hacer una presentación de caso de estudio, que es una universidad, dijeron que estaban muy ocupados, no pudieron tampoco grabar su caso de estudio, y no hubo ninguna otra institución que encontraron por ahí, la gente también de Extreme, que pudieran haber presentado, pero sin embargo mencionaron los casos de estudio sí que hay en otras universidades de otros países, la gente directamente de Extreme.
Gracias, Asael. Recordemos que parte de estos trabajos que está haciendo el grupo de IPv6 es poder darle a las instituciones un poco más de visibilidad sobre lo que se está haciendo con esta parte de poder ir ya llevando una migración a IPv6 y justo el ir buscando el apoyo de los fabricantes que... Asimismo lo pueden pedir las instituciones. En su momento ya se tuvo un webinar con Fortinet y ahora se llevó a cabo con Extreme. Y bueno, que si alguien más esté también vaya revisando esto con algún otro fabricante que quisiera también considerarlo, pueden ponerse en contacto con Asael y poderles dar el tiempo, el espacio para poder tener este tipo de eventos y disipar dudas, sobre todo específicamente el buscar estos casos de estudio que sería muy importante y pues que vaya, en esta ocasión se tuvo con Extreme.
Yo he contactado por lo menos a otras dos empresas, puedo decir, bueno, está Away y Cisco, entonces por ahí ustedes tienen a alguien, bueno, ustedes pueden ser también como caso de estudio, lo que no quiero es que nada más presenten como solución y de marketing de alguna funcionalidad o de alguna de sus soluciones. Yo conozco, bueno, gente de Cisco, Estados Unidos, pero más que nada lo que quiero es que sea, bueno, lo último que ellos soporten, puede ser lo de segment routing, o sea, cuestiones muy, muy, muy recientes de IPv6 y algunas, sí, algunas soluciones que por ahí ya ahorita ya están teniendo mejor soporte IPv6 y en su momento inclusive ya podríamos posiblemente hasta contemplar la gente ahí de mejor de Google o de AWS, diferentes soluciones que tienen en la nube, que algunas todavía no tienen al 100% de IPv6, pero recientemente han tenido soporte, ¿no? Entonces, más que nada es para compartir, que tengan ustedes las instituciones mayores herramientas y soluciones para el despliegue de IPv6, que vean que ya hay mayor soporte de los diferentes fabricantes. Pues ustedes, como les comento, y la invitación como caso de estudio, es muy importante, muy valioso siempre la retroalimentación de las instituciones, los éxitos los posibles problemas que han tenido en algún despliegue o algún soporte no tan amplio mejor de IPv6, bueno, es importante siempre compartir esas experiencias, ¿no?
Adelante, Alex.
Gracias. Oiga, yo estoy de acuerdo, creo que debemos de buscar más la participación de los proveedores de tecnología, pero no como dice Asael, ¿no? Es decir, a lo mejor no es cuestión de estar a las caíditas, sino creo que lo que deberíamos de buscar es promover que nos hagan presentaciones, casos de estudio, etcétera, que pues reflejen necesidades u oportunidades que tengan las universidades, ¿no? Me reuní hace unos días con los cuates estos de A10 Networks, no sé si los conocen, básicamente lo que venden son balanceadores, ¿no? Pero una de las funcionalidades que tienen, y sobre todo que lo tienen ellos como un escenario que le puede convenir a las universidades, es que hacen una funcionalidad de IPAM, de IP Asset Management, y que lo combinan con Carrier Grade NAT, o sea, con un NAT muy buen desempeño. Entonces, el escenario que ellos están contemplando es el que las universidades puedan hacer un despliegue de IP versión 6 de una manera ordenada y con el control completamente de la red. Quienes han desplegado IPv6 saben, sobre todo en una red grande, que todo esto es un reto, ¿no? Porque es duplicar básicamente la chamba que ya habías estado haciendo con IPv4 si es que tienes recursos de IP, ¿no? Y si no tienes recursos de IP, pues tienes que andar ahí sorteando temas de pools de direcciones para habilitar, habilitar servicio en cada una de las escuelas y en cada uno de los edificios, ¿no? Y eso pues se convierte en el trabajo del día a día de los ingenieros de red, ¿no? El escenario que ellos plantean es de que pues que con esa caja y con el software y los reportes y la inteligencia artificial que se le incorpora, pues puedas hacer toda la gestión de la red, ¿no? Pero algo que discutimos inclusive ahí en la reunión es que ese escenario de despliegue de IPv6 se podría utilizar también como una oportunidad para las universidades, para que tengan un financiamiento, ¿no? Yo quisiera preguntar ahorita, la universidad que hizo la venta o la negociación de su bloque de direcciones IP, ¿cómo resolvió el tema del direccionamiento en su campus? ¿Tú lo sabes, Silvia?
¿Te refieres a las instituciones que en este momento están llevando a cabo transferencia?
Sí, pero creo que ya había una muy avanzada, ¿no?
Estaba UNACH haciendo ya ese trámite, pero hasta donde tenemos entendido siguen negociaciones para ahora sí que tener al mejor postor.
¿Y tienen algún escenario de técnicamente qué es lo que van a hacer ahora que ya no van a tener ese bloque de direcciones?
No lo sé, por aquí se encuentra Magín Hernández. Hemos trabajado con ellos, sí, en hacer parte de esta reconfiguración, al menos para lo que es el enlace que tienen ellos en su salida hacia lo que es CUDI Red Clara, pero me imagino que sí, de manera interna tuvieron que llevar a cabo un plan. No sé, Majito, si quisieras platicarnos un poco.
Hola, buen día. Sí. Pues mira, a mí me ha tocado toda la parte técnica, bueno, por lo menos la mayor parte de la parte técnica. Y pues estamos, se trabajó en hacer una reestructuración de los segmentos, porque en realidad teníamos un segmento de 16 bits, entonces sí son muchísimas IPs, y solamente estábamos usando por ahí unas cuantas, ¿no? Entonces se reestructuró conforme a lo que tenemos ahorita y se por ahí se contempló que podamos hacer uso de algunos otros segmentos más en el futuro. Entonces, sí se está por ahí ofertando, pero no se está ofertando, vaya, todo el segmento de 16. Se están ofertando nada más lo que nosotros consideramos que no nos van a servir en un futuro, ¿no?
Gracias, Majito.
No sé si por ahí hay algo más.
No, entiendo. Entonces lo que están haciendo es la transferencia de aquellos segmentos que no utilizan.
Así es.
Sí, es correcto. Están ellos soportando una diagonal 21. Y entonces, por ahí todavía les quedan bastantes bloques. Y bueno, hasta donde tengo entendido, también están revisando, proyectando poder contar con un segmento de IPv6 que al momento no se tiene, ¿correcto? Pero que está en sus planes.
Sí, así es, se está planeando todavía. Por ahí empezar a hacer la solicitud para un bloque de IPv6.
Perfecto.
Muy bien. Bueno, la pregunta era porque a lo mejor otras universidades también, pues puede ser como que un proceso más sencillo si se incorpora en el proyecto, pues una herramienta, ¿no? O sea, como en este caso, no porque yo esté muy convencido de los de Aiten Networks, pero pues son los primeros que han llegado así tal cual con un escenario en el que dices, ah, mira, hay alguien más que está pensando como nosotros o que está pensando en nosotros, ¿no? Entonces, creo que puede significar una oportunidad. Estoy seguro que equipo de Cisco y de Huawei también hacen Carrier Grade NAT y tienen alguna solución de IPAM, ¿no? Pero ese no es el punto. O sea, el punto es que esta empresa se está acercando, se acercó conmigo, con ese escenario. Nosotros tenemos una solución para DNS y IPAM, que es la de Infoblox, ¿no? Pero pues ya me platicaron qué hacen más ellos aparte de lo que hace Infoblox. Y les digo, cuando menos a mí se me hizo muy interesante, ¿no? No hemos visto el detalle, fue una reunión de una hora nada más para presentarse. Pero también me manifestaron interés de acercarse a CUDI, ¿no? O sea, no sé si te han abordado a ti o Marta o a Carlos estos cuatro.
No, yo no tenía conocimiento, pero pues se me ocurre que les podemos organizar una sesión, ¿no?
Pero claro. Alejandro, bueno, todo, yo creo que sería tan interesante que pudiéramos lograr, por ejemplo, pruebas de concepto o demos, que luego hace años sí se tenía mejor, y de la mano los que se quieran sumar en esas pruebas de concepto, se presenta así como un reporte de lo que se ha logrado, o sea, con casos de estudio, o sea, recientes, no nada más que vengan a presentar solución y que nos pinten, bueno, sí, esta tiene más que otra, sino, como decía, no una de marketing, sino más bien de colaboración. Así como en Estados Unidos, pues, se acercan a las instituciones académicas y pueden presentar casos de estudio. Yo creo que aquí hay que nuevamente volver a tomar eso y que no nada más vengan a aprender, ¿no? Eso es lo importante.
No, claro. O sea, de hecho, por lo cual yo abordé el tema es porque ellos lo que están ofreciendo es una solución que entona con iniciativas que estamos persiguiendo, ¿no? O sea, se presentan soluciones muy, muy particulares de algo que a lo mejor nosotros podemos considerar en nuestras instituciones, ¿no? Es decir, si a mí me llega un proveedor y me dice, mira, tengo una caja que te va a ayudar con toda la gestión de tus direcciones IPs, te va a ayudar a hacer un reacomodo, te va a hacer reportes, etcétera, y te va a permitir de una manera muy sencilla, por ejemplo, hacer una migración de tu red hacia un esquema, por ejemplo, de direccionamiento privado y que solamente uses los pools de direcciones IPs necesarios para poder dar servicio y que eso te permita pues ir con un total play o con un proveedor y venderle o transferirle o rentarle tus direcciones IPs, híjoles, puede resultar en un proyecto en donde el equipamiento, la solución se paga sola y le puede dejar todavía oportunidades de financiar otros proyectos a la misma universidad, ¿no? O sea, creo que ese tipo de proyectos, ese tipo de escenarios, pues son los que deberíamos de estar buscando. No nada más, como tú dices, los que están buscando vender, o no nada más los que nos quieren presumir el último grito de la tecnología, ¿no? O sea, qué bueno que nos hablen del último grito de la tecnología, ¿no? Pero pues si no lo podemos aterrizar, si no nos podemos apropiar de esa tecnología, pues también creo que al igual que los que nada más quieren vender, pues pues nada más nos quedamos ahí salivando, ¿no?
Ok, Alex, muchas gracias. Sí, sería importante buscar. Yo creo que si tienes mayor información, pudiéramos revisar cómo poder tener una sesión. Más bien,
¿a quién se los envío? O sea, porque ellos me buscaron para UDG, ¿no?
Pues mándanoslas, ponlas en el chat y lo buscamos.
Ok, se los mando a Silvia y a ti, Carlos, los contactos de estas personas.
Buenísimo, sale.
Gracias, Alex. Muy bien, pues sí, muy importante que lo que vayan detectando, como ahorita que menciona Alex, este tipo de soluciones que puedan ir apoyando a las instituciones, pues igual podemos ir revisando que dentro de CUDI vayamos dándole un poco más de visión. El siguiente grupo de trabajo para presentar avances es videoconferencia. Adelante, José Luis.
Sí, gracias, Silvia. Bueno, rápidamente, nada más para presentar el avance que tenemos ya de la encuesta que estamos trabajando aquí en Edutradi. Y pues nada más comentar aquí que ya con los comentarios que tuvimos la sesión pasada, agregamos algunos campos que nos parecen importantes, como el cargo de la persona que está respondiendo, qué institución es la que la estaría respondiendo. En este caso no teníamos esa información y, pues bueno, el aviso de privacidad, que pues si no están de acuerdo, pues no avanzaría, ¿no? Y aquí se les hace mención que esta información pues puede ser utilizada de forma pública para fines estadísticos y en foros educativos de instituciones de educación superior para el caso del análisis de la información. Entonces, pues bueno, también redondeamos también un poco más lo que estamos aquí solicitando en el caso de algunas preguntas que son sobre todo de plataformas que utilizan, pues bueno, ¿qué tanto son utilizadas, no? Anteriormente nada más teníamos pues el listado y pues era una selección, pero ahora pues agregamos una diferenciación de qué tanto es utilizada, ¿no? Si es muy frecuente o si nunca la utiliza, ¿no? Y bueno, básicamente pues esos son los cambios que tenemos. Ya con esto consideramos que la encuesta ya está prácticamente terminada, nada más para lanzarla. Lo que revisamos es que, pues bueno, tenemos ahorita también el detalle del periodo vacacional en las universidades. Entonces, lo que vamos a hacer es, seguramente la vamos a dejar abierta y vamos a dar a lo mejor un periodo de un par de meses, que sería en este caso julio, agosto, para poder darles oportunidad a nuestros colegas de las universidades, pues que sea respondida. Y entonces esto pues ya nos va a dar también un aspecto, un análisis de qué tanto están preparadas las universidades en materia de servicios audiovisuales en sus instituciones. Okay, y pues no sé si tengan algún comentario, este sería toda mi participación.
Gracias, José Luis. No sé si alguien más quiera tener algún comentario al respecto, y que, bueno, como menciona José Luis, también es parte de lo que se está proyectando y que se está haciendo en conjunto con este grupo dentro de Edutradi. Muchas gracias, José Luis. Bueno, dando seguimiento a nuestra agenda del día de hoy, como tercer punto tenemos el seguimiento al grupo de trabajo Servicios de Acceso Emergentes, que si bien nos apoya ya Jorgito Preciado para coordinar y que se está llevando a cabo pues esta parte de la encuesta, en donde se encuentra también Francisco Hernández apoyando en esta parte, y no sé, aquí tienes algo que mencionarnos, Francisco.
Bueno, ahí vamos. Es para platicar no solo avances, sino también posibles retrasos, ¿no? ¿Verdad? Que podamos tener, ¿no? Sí, gracias. Miren, está la encuesta está en línea, ¿verdad? Ha sido respondida por algunos miembros de la asociación. Sin embargo, necesitamos impulsar, y en eso nos está ayudando a Maldita, ¿verdad? Impulsar que esto sea, que tenga una mayor de respuesta, porque en grado a lo que tengamos de ella, pues podemos ser más precisos en las apreciaciones que podamos tener, ¿no? Y que lleve unas recomendaciones, ¿verdad? Para acciones futuras que podamos tener. En ese sentido, La idea de esto es que se planteen, en las preguntas que se plantean a los responsables de las instituciones, ¿verdad? Nos puede llevar a tener datos para tener cuestiones técnicas qué definir, qué ver, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las buenas prácticas en las instituciones, cuáles son los rezagos, o sea, y poder tener ese análisis y hacer un balance del mismo, ¿no? ¿Verdad? En base a esas cuestiones técnicas, pues poder recomendar cuestiones de gestión de las tecnologías para poder lograr unos mejores accesos, o qué no hacer, o qué se hacer, o qué se debería de hacer. ¿Sí? ¿Verdad? Y adicional a esto, la encuesta también nos arroja resultados para que nos lleven a cuestiones administrativas. Por ejemplo, cuántos campus hay, cuántos aulas se tienen, cuántos alumnos, cuántos profesores, a cuántos se les puede dar servicio, qué anchos de banda se les ofrece o se les puede ofrecer. ¿Sí? Explico por conectividad, cuántos dispositivos se interconectan en horas pico o en horas no pico. En fin, eso pues, nos puede ayudar a dimensionar y llevar a recomendaciones de ese tipo de cuestiones. Lo que estábamos observando en las respuestas de esto es que, por ejemplo, son 16 asociados en CUDI y tenemos respuesta nada más de 6. Que eso nos lleva a que ni el 50% de los asociados nos han dado respuesta. ¿Sí? No nos han colaborado, no nos han compartido al menos parte de la información. Si no se tiene la información completa, pues al menos parte de la información. ¿Sí? Y de igual forma, son 73 afiliados. De los 73 afiliados tenemos respuesta de 14. ¿Sí? Entonces, eso nos pudiera llevar a hacer algunas recomendaciones sobre el conocimiento de que se tenga de la red, pero no en una forma, porque ni el 50% de las respuestas, o sea, o de las instituciones nos han dado respuestas. ¿Se me explicó? ¿Verdad? Y estadísticamente esto nos puede llevar a algunas recomendaciones quizás no tan precisas. ¿Sí? Hay tres sistemas del CONACYT. Son 28 centros del CONACYT y solo ha dado respuesta uno. ¿Sí? Y del TEC de los tecnológicos de México son 92 tecnológicos y tenemos respuesta de un tecnológico. ¿Sí? De las universidades politécnicas al menos no vi ninguna que haya dado respuesta y son 40 universidades politécnicas. Sí, entonces como que hay que seguir trabajando en eso para ver si podemos lograr tener mejores respuestas, o sea, o un mayor número de respuestas que nos lleve, como mencioné, a ese tipo de análisis y poder hacer unos estudios prospectivos de los mismos. ¿Sí? Sin embargo, esas respuestas que nos han dado al momento, ¿verdad?, nos puede llevar a conocer datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos campus
Jorge, conectados? Perdón. Jorge, ¿quieres que se proyecte la presentación?
Sí, adelante.
Sí, para que vayas comentando la presentación. Se la mandé a Martita. Martita, ¿la tienes por ahí?
Sí, la tengo. Con gusto se las comparto.
Sí, para que vaya platicando un poco nada más de los...
Sí, no, no la quise mencionar así a pie juntillas para darle celeridad a la charla, ¿no? Pero esto puede, esto desde luego que es un que viene a reforzar las ideas, ¿no? Sí. Bueno, es como mencioné, esto de los nos podemos dar cuenta de los tamaños de los campos, cuántos usuarios, qué soluciones inalámbricas están utilizando en cada una de las instituciones. O incluso en las instituciones hay distintos campos y pueden tener distintas soluciones inalámbricas. ¿Qué tecnología se utiliza y qué sistemas de gestión de las redes se tienen, ¿no? Para el control, para el dimensionamiento, para seguridad, en fin, para lo que es la gestión de las mismas, ¿no? ¿Verdad? A veces los costos de presupuestos, algunos de los que están ahí no los conocen bien porque eso maneja la Informa Central, pero bueno, da una idea de esto. La finalidad de esto también es llevar a tener, con este dimensionamiento, poder de recomendar, ¿saben qué? Interconecten, por ejemplo, al otro beneficio que se tiene de ofrecimiento que tiene CUDI, es que es lo de EduRoam, ¿no? ¿Verdad? E ir viendo cómo trabajar en conjunto para lograr un tanto homogeneizar los accesos de las instituciones, ¿no? Bueno, Como le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Esto nos ha llevado también a que de las respuestas, ¿verdad? Poder conocer cuántos docentes, cuántos administrativos, cuántos alumnos se tengan, ¿verdad? Desde luego, falta hacer un análisis más profundo, ¿verdad? E incluso más minucioso de algunas cosas, porque dependiendo de lo que se quiera analizar, ¿verdad? Podemos hacer la correlación de esos datos y poder obtener algunos resultados, ¿no? ¿Verdad? Como se menciona por ahí, la encuesta todavía está en línea. Hagamos esa invitación, continuamos haciendo este esfuerzo de invitar para obtener unos mejores resultados, ¿verdad? En la siguiente de los que mencionaba, son 20 instituciones las que han dado respuesta, son 14 afiliados y 6 asociados. Ya mencioné que el número no llega ni al 50% en cuanto al número de instituciones que han dado respuesta, ¿verdad? Sin embargo, esos datos que se muestran en esta tabla es la relación de docentes, de profesores, administrativos, alumnos, campus, interconectados, ¿no? ¿Verdad? Y si vemos, podemos ver ahí que de las 6 instituciones asociadas, pues es alrededor de 500,000 de estudiantes o de alumnos matriculados, ¿sí? Y de las otras 14 instituciones, ¿verdad? Pues es un 250,000 de alumnos, ¿no? Más o menos para llegar a los 750,000 que de las respuestas que tienen hasta este momento, ¿verdad? Pasa lo siguiente, por favor, Martita. Si viéramos esos datos que están en la tabla anterior, se pudieran llegar a graficar así, y como se ve, hay un pico por ahí, que es de la Autónoma de Nuevo León, porque la Autónoma de Nuevo León reporta a todos sus alumnos como si fueran un solo campus, ¿verdad? Entonces, si yo preguntaba, le comentaba con Francisco, y Francisco, no puede ser que la U de Nuevo León tenga más alumnos que la UNAM, ¿no? No es que así sea. Y lo que pasa es que las respuestas que dieron en el comentario, en una de las la respuestas que dieron a la encuesta, pues manejan, por ejemplo, solamente CU y no el resto de campus que tiene UNAM, ¿verdad? Seguro que los alumnos que tiene la UNAM pues son mucho más que los que tiene la U de Nuevo León, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto evitaría ese pico, ¿verdad? Pero, ¿cómo decir? Sin embargo, esto nos arroja datos que podemos ir analizando para irlos desmenuzando e ir haciendo los estudios prospectivos que les decía, ¿no? La siguiente partida, por favor. En esta encuesta de las soluciones de conectividad, sí se dice, por ejemplo, se tienen tantas miles de aulas y se tienen tantos miles de access points, ¿verdad? Esto quizás pudiéramos decir, bueno, si existiera access point en cada aula, pues tendríamos 17,000 aulas conectadas, ¿verdad? Pero no es así. Los access points se ponen en sitios estratégicos que da cobertura a aulas. Por eso algunas instituciones sí reportan que hay hasta el 100% de aulas conectadas y otras no las tienen. No significa que cada aula tenga un access point, sino que esté un access point cercano a un aula y que dé cobertura a un cierto número de aulas. ¿Sí me explico? O sea, ese es ya ir desmenuzando la información, ¿verdad? Que se tiene, ¿no? Para no llegar a tener... como un reporte muy halagüeño, ¿verdad? Cuando no sea tan así, ¿no? O sea, por eso necesitamos un mayor número de respuestas para poder ir haciendo una correlación de la información. La siguiente, nos lleva a eso que les mencionaba hace un momento, ¿no? El otro de aulas conectadas, en las instituciones que dieron respuesta, por ejemplo, si vemos la Autónoma de Ciudad Juárez, dice que tiene 453 access point y tiene 2039 aulas y que todas las tiene con cobertura, ¿verdad? Obviamente no hay un access point por aula, ¿no? O sea, como mencioné, están ubicadas en sitios estratégicos que proporcionan esa cobertura, ese acceso. Desde luego hay instituciones que no, o sea, sus access points los tienen de acuerdo con su distribución administrativa, como ellos creen que pueden ofrecer un mejor servicio a la comunidad, ¿verdad? Y algunas aulas pueden quedar desconectadas, ¿no? Entonces, este es el esfuerzo que se está haciendo alrededor. ¿Puedes pasar la siguiente, Martita, por favor? ¿Verdad? Es algo similar con las cuestiones de ancho de banda. Algunas instituciones contratan más ancho de banda, pero no necesariamente un ancho de banda para dar acceso a las cuestiones inalámbricas, sino ancho de banda para toda la institución. ¿Sí? Entonces, sí, quizás necesitemos hacer una mayor precisión en la encuesta y decir del ancho de banda que usted dedica a su institución, cuánto lo tiene para, dedicado para las cuestiones inalámbricas. Si se quisiera hacer ese, tener ese tamaño de precisión de la información, ¿verdad? Para no llegar a tener, les comento lo siguiente, por favor, Martita, ¿verdad? A decir, ¿verdad? Que podemos tener tantos gigabits por institución, pero no para la cuestión inalámbrica, o si es para inalámbrica, ¿sí me explico? Entonces yo creo que tenemos que dar una revisadita también a la encuesta para hacer algunas precisiones, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Verdad? Y así poder decir cuántos gigabits se utilizan por alumno, o cuántos megas, perdón, o qué porcentaje de megabits se tienen para dispositivos interconectados, ¿verdad? O para alumnos, o para docentes, y poder ya llegar a ese tipo de asuntos, ¿no? Muy interesante la información que se está arrojando de estas encuestas, ¿verdad? Y como usted por ahí se menciona en esta presentación también, que son preliminares, datos preliminares, se está trabajando en ellos y dependiendo de que lo digan este grupo de trabajo, vamos a llegar a espero, que unos 3 meses antes de fin de año ya tengamos otros datos más concluyentes, poder hacer unas recomendaciones para hacer ese reporte, ese documento de cómo es cuál es el estado que guarda las instituciones de investigación y de educación superior, ¿verdad? En México, referente a las cuestiones de acceso inalámbrico, ¿sí? Más o menos eso es lo que quería comentar. Si quieres, la nota final está para que lo que yo no dije es que está plasmada ahí en el documento, ¿no? ¿Sí? Si tienen comentarios, la verdad, todos son bienvenidos, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Muy, muy importante todo esto que mencionas y que, pues, es, vaya, de alguna manera se ha buscado el poder ir buscando esta respuesta por parte de las instituciones, que hay que recordarles que nos sigan apoyando con poder difundir la encuesta. Y bueno, tal vez buscar también algún otro tipo de opción, no sé, por ahí me comentaban también que buscar como tener unas llamadas de manera formal con la parte técnica y que en el momento se buscara que nos pudieran dar pues la respuesta a las mismas. Pero bueno, hay que seguir colaborando y por aquí tiene Alex levantada la mano.
Muchas gracias, Silvia. Yo una pregunta que ya había hecho anteriormente respecto a si pueden retroalimentarnos en el caso de las universidades grandes que nosotros le pasamos a los campus para contestarles la encuesta. O sea, vi que la UDG tiene 12 encuestas respondidas, ¿no? Eso quiere decir que faltan 4 campus. Entonces, pues a mí sí me gustaría saber cuáles son esos 4 campus. Para que se complete, ¿no? Y una vez que esté completa la información, por ejemplo, de la UDG, pues a mí me gustaría que me la pasaran. pues claro. Nos sirve para a la Rectoría General, pues nos sirve para tener un indicador de cómo estamos, ¿no? O sea, realmente nos sirve de benchmark, nos sirve como un instrumento de evaluación y de planeación para este, proyectos hacia futuro, ¿no?
Entonces, sí, claro. No, por favor.
Tienes una razón, Ale. Sí, 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 Ale, que este, tienes toda la razón. Es justamente una de las cosas que se busca, ¿no? O sea, ayudarnos entre todos, pues decir, ¿sabes qué? Mira, estás así, ah, caray, no lo había visto, pero por ahí vamos, ¿no? O no vamos, en fin. Por eso dije yo, avances y retrasos, ¿no? Porque a veces creemos que, ah, sí, vamos avanzando, pero a la hora de la verdad, dice como, ah, caray, no hay tanto, ¿no? ¿Verdad?
A mí me, digo, vamos a decir, aquí la encuesta arroja una serie de números fríos que pues vamos a decir, lo que de alguna manera pretenden es pues, darnos rangos en esos indicadores, ¿no? Algunos números pues realmente son, pues vamos, lo que esperaríamos que fueran, y otros que están pues o muy, muy excedidos o muy subdimensionados, ¿no? Yo creo que eventualmente, ¿no? Una vez que tengamos un poquito más procesada la encuesta, lo que sería muy padre sería invitar a, pues eso, ahí le agarramos la palabra a la UDG una vez que haya hecho el análisis de sus campus. ¿Me entiendes? Digo, yo creo que el objetivo final es determinar una buena práctica de cómo manejar el Wi-Fi en las universidades y que vinieran y nos platicaran. Si tú tienes esos indicadores teóricos, ¿no? Más o menos dimensionado, oye, pues nosotros sí queremos tener cobertura en todas nuestras aulas, o no queremos tener cobertura de Wi-Fi en las aulas, sino simplemente en espacios públicos, porque si el niño tiene acceso a Wi-Fi, está jugando a Instagram todo el día en vez de atender la clase, entonces no quiero tener cobertura en las aulas. ¿Me entiendes? Ese tipo de decisiones políticas que creo que, pues en fin, nos dan una capa de información adicional ya de alguien que es un responsable de la política de Wi-Fi en una universidad y que nos compartiera cómo ve las cosas y decir, oye, pues fíjate que no tener Wi-Fi en las aulas, pues sí está afectando muchísimo cómo los alumnos no les gusta no tener Wi-Fi, ¿no? Lo apagamos o lo prendemos, o digo, de alguna manera debe de haber una gran cantidad de políticas complementarias a los números brutos que nos enseña la encuesta, ¿no? Y creo que el propósito de todo esto, pues, es extender buenas prácticas, ¿no? Y saber en qué estamos pensando los responsables de estos temas y poder tener, pues, eso, benchmarking. Poder tener parámetros de planeación si queremos renovar nuestras infraestructuras, etcétera, que digo, ahorita, por ejemplo, vamos a tener una reunión con la Universidad Autónoma del Estado de México que nos dice que toda su infraestructura está totalmente obsoleta y que pues necesitan hacer un proyecto de inversión fundamental para cambiar su estructura. ¿Cómo los podemos ayudar con buenas prácticas, ¿no? Y decir, pues mira, lo que están haciendo otras universidades excelentes de México que están enfrentando problemáticas similares, ¿qué están haciendo para dimensionar bien su wifi, para administrarlo mejor, para obtener los mejores costos, quiénes son los mejores proveedores, cómo, ¿no? En fin. Entonces, yo creo que eventualmente pues esto debería derivar en ese tipo de presentaciones de los responsables para que nos vengan a platicar cómo determinaron ellos sus indicadores y cómo los están cumpliendo, ¿no?
Sí, sí, Carlos, tienes toda la razón. Ya serán políticas institucionales, ¿no? De qué es lo que se hace, ¿no? Mencionaste algo, dice, no, yo no quiero porque a lo mejor están perdiendo tiempo en Instagram. Pero a veces están en clases y el profesor está explicando algo y el muchacho o muchacha está viendo en internet buscando la información y le puede decir, oye, profe, como que aquí se equivocó en esta ecuación, ¿no? O sea, como que algo está pasando, ¿sí me explico? O sea, también eso ayuda a que el profesor, ¿sí me explico? Porque pueden estar teniendo acceso a la información y buscándola, pues, y vean esta referencia, y en este momento entran a ver la referencia, ¿no? De la publicación de un artículo, de un paper, para ver de lo que se trata, ¿sí me explico? O sea, va de los dos lados.
Obviamente, ¿no? Y yo creo que son políticas universitarias, ¿no?
Claro.
¿Me entiendes? De cómo quiero yo hacer mi transformación digital, ¿no? ¿Cómo quiero que las clases sean, ¿no? La otra cosa es si las estoy transmitiendo todas desde el aula, ¿no? O sea, o, ¿me entiendes? El concepto este de híbrida. La clase híbrida, ¿no?
Híbrida, híbrida.
El señor está dando clase en el salón, pero se está difundiendo por Zoom, claro. Pues eso me imagino que implica que necesitas tener muy buen wifi en las aulas, ¿no? ¿Me entiendes? Y creo que esas son, ¿me entiendes? Las verdaderas decisiones importantes, claro. Y que debiéramos todos aprender de qué están pensando las universidades, quién nos comparte buenas prácticas, ¿no? O quién nos comparte problemas y preguntas, ¿no? Para decir cómo solucionaron ustedes esta bronca, ¿no?
Así es. Por ahí tiene la mano levantada, Francisco.
Levantada, sí. Estaba primero Alex y...
Alex, perdón, sí, cierto.
Adelante.
Gracias. Oigan, un comentario breve. Independientemente de este cuestionario y de este estudio que se está haciendo, a lo mejor también, como parte de los trabajos del grupo, pudiéramos hacer luego una encuesta para valorar los servicios de internet inalámbrico, móvil. O sea, ¿qué tan buen desempeño tienen los operadores de telefonía móvil, los que nos venden internet a través del celular, en los centros universitarios, en los campus, y también en los lugares de residencia de los alumnos, ¿no? A lo mejor no sería una encuesta que nosotros tendríamos que aplicar, sino a lo mejor diseñarla para que esa encuesta también se dé en las universidades, ¿no? De esa manera, yo alguna vez leí un white paper de una universidad en el que decía que la única manera de tener una cobertura completa de servicios de internet móvil, o sea, inalámbrico, era combinando tanto la parte de Wi-Fi como la parte de operadores móviles, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de Wi-Fi tenemos una limitante muy grande que es el espectro, ¿no? O sea, el espectro que tenemos disponible para poder hacer servicios de internet, está muy limitada, ¿no? Y entonces ambientes de alta densidad, pues se convierte en temas muy complicados, ¿no? Yo sé que ahora con Wi-Fi 6 y con Wi-Fi 6E, que ya va a aprovechar una parte del espectro de 6 GHz, pues las cosas pueden mejorar mucho, ¿no?
La inversión
está muy lejos, ¿no? Aún yo critiqué algunos de los centros aquí de la UDG, porque desde hace 2 años hicieron la inversión para tener sus equipos de Wi-Fi con soporte a Wi-Fi 6, ¿no? Y yo les dije, pues, ¿para qué? O sea, si no hay equipos terminales con Wi-Fi 6, o sea, las únicas que traen Wi-Fi 6 son las laptops y teléfonos de gama alta, que pues la mayoría de los estudiantes pues no tiene, y Wi-Fi 6 solamente funciona mejor cuando tanto el access point como los parlantes utilizan Wi-Fi 6, ¿no? De otra manera funciona igual que Wi-Fi 5 y los anteriores. Entonces, esta es una cuestión de tiempo, ¿no? Eventualmente, pues vamos a tener dispositivos ya de bajo costo. Y bueno, yo hace poco, a principios de año, les compartí a mis compañeros acá en UDG una entrada de blog en donde ya había dispositivos de Wi-Fi 6 accesibles, ¿no? Para de bajo costo, ¿no? Y ahí les puse unas ligas en AliExpress, en donde ya pueden comprar dongles de Wi-Fi 6 en 40, 45 dólares, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema es, a lo mejor, pues, abonarle a una agenda posterior del grupo en donde podamos ver eso, ¿no? O sea, revisar cómo está la cobertura de los operadores en los centros, en los campus de las universidades, y que a su vez luego los campus hagan encuestas para ver cómo están los operadores operando en sus lugares de residencia de los alumnos, ¿no?
Muchas gracias, Alex. Y sí, justo por eso de este grupo de trabajo, su creación, y que estuvimos buscando también el apoyo de algunos, algunas soluciones como fueron la SIM con Vestel o lo que se estuvo revisando también en su momento con algunos otros proveedores. Francisco, adelante.
Sí, yo nada más dos cosas muy concretas. Digo, punto número uno, yo coincido con Alex y también con Jorge Preciado. Yo creo que tenemos una agenda muy importante dentro del grupo de trabajo que construir. Por lo tanto, creo que sería una buena idea empezar a plantear ya unas reuniones periódicas de este grupo de trabajo. No sé si reunirnos cada 15 días. Uno, para refinar el trabajo que se está haciendo con la encuesta, porque creo que podemos extraerle buena información, pero vamos, es un trabajo que debemos hacer en conjunto todo el grupo de trabajo. Y pues punto número dos, que con eso cerraría nada más, pues tratar de apurar en la medida de lo posible a los compañeros, a las instituciones restantes de contestar la encuesta, pues que nos apoyen, ¿no? Amalia por ahí ha estado, ya anda como en la segunda pasada de recordatorios de la encuesta. Por ejemplo, la UNAM contestó esta semana pasada, nada más lo hizo para CU, pero estamos todavía a la espera de que nos integre más campus. Y como lo dijo Jorge Preciado, pues todavía no tenemos ni siquiera el 50% de los asociados. Sería muy bueno tener cuando menos un par de campus pues de cada uno de nuestros asociados. Yo creo que esa sería una muy buena medida, más lo que se agregue, ¿no? Eso sería todo.
Gracias, Francisco. Sí, bueno, nada más recordarles rápidamente que el deber de esta encuesta, y justo como ya lo han mencionado todos, es el poder tener esta colaboración en conjunto, el poder contar con esta información que a todos nos va a servir, y que pensemos más allá que podamos romper con el temor de que me van a balconear o no sé, van a ver que no tengo una buena solución y demás, en poder apoyar para, como bien lo mencionó el licenciado Casas, sostener y contar con buenas prácticas para saber qué podemos aprender unos de otros y podernos apoyar. Esa es la finalidad de esta parte de la encuesta. Ya vamos 12 minutos tarde. Vamos rápidamente nada más a desahogar los últimos puntos que si bien ya son meramente informativos. En el punto número 4, nada más recordar la invitación para la jornada de capacitación en ciberseguridad 2022, y por aquí está Fernando Aranda, si nos apoyas, Fer.
Sí, claro que sí, Silvia, muchas gracias. Pues de manera muy, muy rápida volverles a recordar el tema de la jornada, que es, las fechas son del 19 al 23 de septiembre, nuestro anfitrión va a ser la Universidad de Guadalajara. Y digamos, para hacerlo ya muy rápido, solamente quiero comentarles que ya tenemos confirmados varios cursos y talleres, como el tema de ethical hacking y programación segura, forense, manejo de evidencia digital, por ejemplo, vamos a tener un curso de forense, un taller sobre el protocolo homologado de incidentes que va a impartir la Guardia Nacional, también un ejercicio de crisis que va a impartir la Guardia Nacional. Vamos a tener por ahí algún curso de blockchain y algunos cursos de gestión de incidentes. Entonces, yo rápidamente, pues para comentarles, recordarles que tenemos la jornada y que ya vamos armando el programa, pues los vamos a mantener informados y pues por supuesto esperamos que nos acompañen. Y por otro lado, también muy, muy rápido, comentarles sobre el Diplomado en Seguridad Informática Ágil. Recordarles que están abiertas las inscripciones. Es un diplomado que tiene un costo de $450, pero que ahorita tiene el beneficio de tener una beca del 100% para la membresía CUDI. Tenemos todavía lugares disponibles para... Ya tenemos pues alrededor del 50 personas registradas, si mal no recuerdo, pero todavía tenemos lugares disponibles para ¿cómo se llama? Para que puedan inscribirse a este diplomado. Entonces, pues son las dos cosas que quería comentarte de manera muy rápida. Sí.
Gracias, Fer. Para la inscripción, ¿tienes el link que pudieras compartir rápidamente en el chat?
Sí, claro. Ahorita lo ponemos.
Muchas gracias. Perfecto. Ya nada más nos quedaría un último punto. Bueno, antes de eso, pues sí reiterar la invitación a esta jornada que será de manera híbrida, como ya lo mencionó Fer, en la UDG y que será del 19 al 23 de septiembre y que se extiende la invitación, ojalá para los que puedan participar de manera presencial, ir apartando lugar. Alex, tienes tu mano levantada. Adelante.
Yo quería tener una participación así a manera de pregunta y bueno, yo creo que a lo mejor lo de los reportes lo dejamos para la siguiente reunión, pero es de un tema que me enteré ayer. Al parecer se va a presentar una iniciativa de ley en Jalisco respecto al tema este de retirar las cables de fibra óptica de los operadores por los problemas que ocasionan, ¿no? Básicamente lo detonó un accidente que hubo hace un par de semanas, en donde un repartidor de Rappi aquí en Guadalajara se enredó el cuello en de una fibra óptica que estaba colgando de uno de los operadores y se cayó y falleció y eso pues lo están agarrando ahí como un tema para ver y retirar el montón de fibra óptica que está en los postes, ¿no? Entonces, al parecer, se va a presentar una iniciativa de ley en Jalisco para establecer una concesión o un operador de red de fibra óptica pasiva en todo lo que es el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y que esta, a su vez, pues sea la que comercialice los servicios de fibra óptica para los operadores, ¿no? Es decir, que ya los operadores no pongan fibra, que la fibra todavía toda enterrada. Entonces, aquí la pregunta es si alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos proyectos o alguna de estas iniciativas en alguna otra parte del mundo y qué tan efectivas son, ¿no? Porque pues obviamente suena a que suena a una buena idea, pero también suena a que pues va a ser ahí un monopolio y una tranza ahí de parte del gobierno o del partido en el poder, ¿no? Que ojo, acá en Jalisco no somos morenos, entonces pero el color es muy cercano, es anaranjado. Entonces, bueno, era si alguno de ustedes ha visto algunas de estas ideas o propuestas.
Sí, yo yo soy un absoluto convencido que esto es un gran proyecto que puede generar muchísimo trabajo de construcción, puede ser autofinanciable, ¿no? ¿Me entiendes? Y que, pues cuando estaban las tasas de interés al 2%, era un proyecto que se podía haber hecho en muchísimas ciudades. Básicamente, yo creo que un gran modelo, ¿no? Básico, ¿no? Por lo menos en temas de arquitectura, fue lo que hizo Barcelona cuando regeneró una parte vieja de la ciudad en la cual pues lo que hizo fue meter en la mitad de todas las vialidades una galería de servicios subterráneos, ¿no? Claro. Básicamente esto te permite rehabilitar todos los sistemas de distribución de servicios públicos, ¿no? Entonces, allí llevan agua, llevan gas, llevan inclusive hasta basura, ¿no? Y obviamente cables de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, lo que me parece clave es que el diseño de esta galería de canalización es clave, ¿no? Porque tiene que tener un dimensionamiento pues, que tenga capacidad de futuro, que tenga capacidad de competencia, ¿no? Y básicamente el mecanismo que yo creo que debe ser usado es que cuando exista una, digamos, agarras una cuadra donde hay 7 cocas en el poste, ¿no? Pues sabes que hay 7 usuarios interesados en esa ruta, ¿no? Y básicamente cuando tengas ya esta problemática, el decreto urbano, es decir, cuando existe este caso, la municipalidad va a construir la canalización esta, que no es, o sea, no es una canalización de 35 centímetros de profundidad, es una canalización, ¿me entiendes?, de par de metros de profundidad, ¿no?, en donde todos los servicios públicos se intervienen en la canalización. Y básicamente se paga por los que ya la están usando, ¿no? ¿Me entiendes? Si hay 7 cocas, pues hay 7 gentes que quieren contribuir al uso de esta infraestructura. Obviamente, Comisión Federal tendría que poner su parte para meter los cables de luz, y la distribución de gas también tiene que pagar su parte proporcional, obviamente el agua, ¿no? El agua y el drenaje, ¿no? Y entonces el tema me parece que requiere un muy buen diseño urbano, y te digo, vamos, no es la única ciudad, Barcelona, a mí me tocó ver cosas en Estocolmo absolutamente fantásticas, ¿no? Y es la municipalidad, ¿no?, la que pone la infraestructura, y obviamente pues tiene una renta por metro lineal de uso de esta infraestructura para un cable o para un tubo de agua o para un tubo de gas, ¿no? Y entonces el tema es que los que quieran participar firman un contrato de uso a largo plazo, ¿no? Digamos 10 años, y te voy a estar pagando 7 pesos al mes por metro, ¿no? Y con eso se financia la obra. Y todo el mundo gana, ¿no? El municipio genera empleo, quita los cables de la luz, ¿no? Comisión Federal, pues obviamente prefiere tener los cables subterráneos que aéreos, porque, pues, ¿me entiendes? No tiene que andar cortando los árboles cada mes. Obviamente la distribución de agua, ¿no? Caso Monterrey, ¿no? Todas las tuberías, en México el problema de las tuberías de agua es que las tuberías, ¿me entiendes? Son tuberías que se hicieron en tiempos de Don Porfirio, ¿no? Y de alguna manera es una perdedera de agua, ¿no? Entonces, la fuente más importante de agua que tienen las ciudades es tapar las fugas. En la Ciudad de México se pierde más del 60% del abasto en fugas, cuando yo fui director del agua, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? El tema es que eso tiene una fuente de pago, ¿no? Que es, pues, ¿me entiendes? La cuota de agua, la cuota de luz, la cuota de ¿me entiendes? Que paguen los proveedores de telefonía, ¿no? Y, ¿me entiendes? Requiere un gran diseño urbano, ¿no? Y es eminentemente autofinanciable. Desgraciadamente hoy las tasas ya están al 8%, pero sigue siendo rentable, ¿no? ¿Me entiendes? Se pueden conseguir financiamientos, pues todavía de desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Pero no es una sola compañía que va a meter el cable, ¿no? Porque vas a seguir usando los postes de Comisión Federal de Electricidad, o, ¿me entiendes? O si ya vamos a hacer una canalización en serie,
vamos a hacerla para que sirva para todos los servicios públicos urbanos, ¿no? Alumbrado público, cámaras, todo lo que quieras, ¿no? Y ¿me entiendes? Al hacer el proyecto, pues se pone la tarifa por metro lineal de uso de la galería subterránea, ¿no? ¿Me entiendes? En fin.
Entonces, el antecedente que conoces es el de Barcelona.
El de Barcelona, ¿me entiendes? Hay mucho en
internet. Pero ese pues suena bien, ¿no? Pero dices que no nada más es la fibra óptica, es la parte de agua, gas y...
Todo lo que son redes urbanas, ¿no? Ajá. Pues que todas las ciudades tienen un gran problema.
Claro.
¿No? Y en fin, ¿me entiendes? En tiempos de Mónica Aspe, ¿no? Digo, que tenías una Comisión Federal de Electricidad, pues que de alguna manera podría, ¿me entiendes? Es Comisión de Electricidad la que convoca. Dice, oye, yo aquí tengo ya 7 cocas en mis postes no aguantan. Y esa es la verdad, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo construyo la galería y vas a pagar un derecho y vas a, o sea, si quieres usar mi galería, me firmas un contrato a 10 años Telmex, un contrato a 10 años Axtel, un contrato a 10 años Megacable, y me vas a pagar, ¿no? El derecho de uso de esa galería, ¿no? Y hay un contrato y lo pago a 10 años, construyo y pago el crédito a 10 años, ¿no? En ese momento era el 2% de tasa de interés, o sea que era un regalo el poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces, pues me entiendes, como que Comisión Federal podría ser un brazo ejecutor de esto, un brazo natural, pero vamos a decir, en las condiciones actuales, el que lo puede hacer es el municipio. El municipio es el que genera el crédito, es un crédito que se autopaga por los usuarios y lo emite por decreto urbano, mano, ¿no? O sea, aquí hay 18 cables en el poste.
Justamente hoy iban a empezar a discutir esto en el canal de Montreso. Pero bueno, a ver, adelante, hay otra opinión. Francisco.
Adelante, Francisco. Adelante, Francisco. ¿Nos escuchas?
Perdón, pensé que estaba hablando. No, nada más, una duda, Alex, muy rápida, muy puntual, que es, un ejemplo como el que dice Carlos, sí hay varios, en varias ciudades, en el tema de Smart City se ha documentado, pero a mí no me queda claro si lo que se pretende, digamos, estatizar son los derechos de vía, lo cual suena bien, o es el cable, es decir, que vas a tener una empresa integradora que se va a hacer cargo de todo el cablerío, y entonces, pues, quien quiere te compra capacidad o te compra Irus o todo eso, porque son dos modelos diferentes. El segundo a mí se me haría muy raro. A mí lo más normal, lo más natural es esto que comenta Carlos, es decir, que tengas un ente integrador de todos los derechos de vía. Si es así, está interesante. El problema que tienes en México es que son zonas metropolitanas. Entonces, pues en Guadalajara, pues nada más tienes varios municipios que tendrías que poner de acuerdo, ¿verdad? Y ahí es una bronca. Lo mismo pasa con el agua. Creo que en Guadalajara sí tienes un solo organismo operador de agua, por ejemplo. Pero tendría que ser una solución a nivel metropolitano. Ahora, digo, la primera duda es si estás hablando de cables, o sea, si esta medida está hablando de cables o de derechos de vía, Alex.
Bueno, lo que me dijeron es referente a la fibra óptica en particular, o sea, sería un tema de cables, pero se supone que apenas lo iban a empezar a discutir, ¿no? Entonces yo estoy al pendiente del canal del Congreso para ver, supuestamente hoy a las 11, pero o no ha comenzado, iban a empezar a discutir en una sesión parlamentaria, ¿no? Pero lo que me mencionaron a mí fue nada más la parte de fibra. Y la zona, el área metropolitana de Guadalajara, pues son 9 municipios.
Ok. Bueno, pues yo creo que es muy importante esta información que se está comentando y que ojalá pudiéramos tener algo en cuestión de avance en el país en esta parte de lo que se ha comentado, ¿no? En efecto, y bueno, quedamos a la espera, Alex, de que nos vayas dando avances de cómo va este proyecto también para nuestro conocimiento. Y bueno, por aquí en los comentarios decías a él, como participantes en CUDI deberíamos participar en ayudar en poner en orden a las empresas cableras, sería de beneficio para la propia red de CUDI y evitar o disminuir los cortes de fibra óptica, por ejemplo. Pues bueno, es algo que tal vez si pudiéramos ir aportando, sin embargo, es cuestión, obviamente, como sabemos y como ya se ha comentado, de que la parte de Comisión Federal se vaya organizando, ¿no? Y que nosotros podamos ir dando alguna idea, sería bueno. No sé qué tanto alcance tiene Alex ahí para la parte de gobierno en Jalisco, pero sería muy bueno poder ir dando a este tipo de apoyos. Perfecto, bueno, pues ya nos llevamos 30 minutos más. Quedaban pendientes solamente los reportes, que si bien es importante también mencionar que contar con ellos nos ayudará para tener opciones de conectividad en cuestión de INTC. La UNAM solamente estaba esperando liberar la parte de su reporte y también para la parte de las SIMS con Vestel por parte de la UDG. Lo dejamos pendiente entonces todavía. Y agradecer su participación, mencionar que el día de hoy veo que nos estuvo acompañando la gente del Politécnico. Por aquí está el maestro David Magaña, que es el director de cómputo y comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y también está Francisco Hernández y Manuel de la Cruz, que son parte de su equipo. Pues muchas gracias, bienvenidos. Aprovecho para darles la bienvenida y que los esperamos en nuestras reuniones quincenales con lo que es el CDR. Y también nos han estado ya apoyando para poder unirse al grupo de trabajo de la Delta e ir viendo esta parte de conexión del Politécnico hacia el Anillo Metropolitano. Muchas gracias por su participación a todos. Nos vemos dentro de 15 días entonces y voy a detener ya la grabación. Bye.